Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Suenan Los Estómagos y su versión de Cambalache, cómo empuja ese bajo del Hueso Hernández. Lo bueno que es escuchar música con auriculares y cuando suena bien, esperemos que del otro lado la estén recibiendo de igual manera. Y es el preámbulo musical para meternos en la columna de libros, uno de los espacios más esperados de la primera escucha, cuando distendemos para hablar un poco de literatura. A veces no tanto, porque la literatura a veces, lejos de distenderte, incomoda, y es una de las de sus funciones, ¿no? Hacerte pensar, que te dé cierto picor también. Sí. Y en el caso del autor que Nelson trae hoy arriba de la mesa, no es un autor sus escritos son se podrían enmarcar en lo que llamamos una lectura pasatista, ¿no? Te la clava en el medio de la frente,
te interpela y te remueve. Vamos a conversar con el escritor y periodista cultural José Arenas a propósito de su último libro, editado por Estuario, El Niño Envuelto y otras novelas uruguayas. Son tres novelas: El Niño Envuelto, El Tango en el Tercer Reich, de ahí este guiño a Estómagos, y Uruguayan Blues, tres biografías breves. Vamos a recordar un poco los libros publicados, o algunos de los libros publicados por José Arenas. Es autor de las novelas Los Rotos, Con un Hilo de Voz, Papeles Suizos, ahí hacíamos referencia a la polémica de la sociedad neohelvética de Nueva Helvecia.
Impresionante.
Maricas Muertas, La Furia de los Hombres. En poesía publicó Fuelle Hembra, Sofía, El Tango y Otros Desaciertos y Teoría de la Milonga. También es autor de libros de cuentos y de poesía, como Si ves alguna lágrima, perdón, o El chico del delivery y otros poemas. En el 2022 publicó El favorito de los hados, un perfil de Gustavo Nocetti, que además lo recomiendo muchísimo, porque además José es autor de tangos, es cantante, además es músico, performer, y muchas de sus canciones fueron grabadas en ambos lados del Río de la Plata.
Y es un tipo, perdón Nelson que te interrumpa, muy joven para lo prolífico.
Sí, que es, ¿no? Nació en 1989, José.
Por eso, no llega a los 36, 37 claro. años,
sí,
¿no?
Sí, es un tipo muy joven.
Y que tiene ya una extensa bibliografía, ¿no?
Sí, estos son algunos de los títulos que nombramos sucintamente. Decía que nos convoca El Niño Envuelto y otras novelas uruguayas. Vamos a repetir la editorial, es Estuario. Vamos a hablar un poco de, en el primer tramo de la conversación que hemos tenido con José, del niño envuelto. Habla de un estudiante, plena crisis económica 2002, un estudiante de secundaria, y cómo de alguna manera el sistema educativo lo va fagocitando a este chico, a este adolescente, en un lugar donde él no encaja, ¿no? Donde la palabra o el término no suena como un latiguillo. Y sobre todo a mí me interesaba abordar el sentido, lo dice en el libro, de ese término despertenecer, o sea, no pertenecer a un lugar, despertenecer, no solo para el protagonista del Niño Envuelto, sino también como escritor. Escuchamos lo que nos decía José Arenas.
Al respecto de la primera pregunta, ¿cómo forja ese no pertenecer a nada de todo lo que está alrededor la condición de escritor, creo que es clave, porque en realidad ese tono de no, de todo el tiempo estar rodeado por la palabra no, no pertenecer al a todos los códigos que van forjándose alrededor de una figura, es lo que marca esencialmente esta novela, El niño envuelto, pero las dos novelas que la acompañan, ¿no? Que son novelas de formatos en los que yo todavía no me había animado a experimentar, o no me había animado en realidad a publicar, porque son productos que tenía trabajados, pero que todavía no me había animado a publicar. Y esta idea de estar en un no pertenecer, hoy por hoy, creo que la que forja más que nada las bases estéticas y éticas de la condición de escritor, sobre todo en un panorama literario donde por una parte no me interesa pertenecer a ningún género, o por lo menos no es mi idea pertenecer a ningún género clasificable, no por una actitud de rebeldía, sino porque no es mi preocupación, eso no concierne exactamente a la literatura, concierne quizá a algo de mercado, que no digo que esté mal, pero que es asunto del mercado, no es mi preocupación. Yo como escritor no tengo que solucionarle asuntos a quien me va a vender. Entonces, a la hora de escribir, me siento en la libertad, cuando uno no se siente parte de ni de un gran grupo de mainstream, pero tampoco ni de un género en particular, ni de una forma estética determinada, ni de una temática que lo condiciona o una temática que uno milita, me permite escribir lo que yo quiera de la manera que yo quiera. Y entonces eso me da una gran libertad, al mismo tiempo que probablemente me expulse de muchos espacios, porque si alguien está en una zona de no pertenencia, también está en una zona medio inclasificable, como una especie de entidad semitransparente para ese lugar. Todavía persiste mi idea de niño envuelto ahora dentro de mi condición de escritor.
Quiero intentar traducir desde el punto de vista del lector y del consumidor de libros. Si entro a una librería, no tengo una sección específica para dirigirme y saber que ahí me voy a encontrar con libros de José Arenas. Puedo encontrarlo acá, puedo encontrarlo allá.
Totalmente.
Puedo encontrarlo en el otro lado, ¿no?
Totalmente, porque es un autor muy, muy ecléctico en su obra. Al final de este primer tramo que compartíamos con los y las oyentes de Primera Escucha, hablaba del niño envuelto. Bueno, hay un guiño ahí gastronómico, ¿no? Conocemos el conocido plato llamado así, niño envuelto, pero además hay una metáfora de ese uniforme. De hecho, la tapa del libro está un adolescente, José Arenas, vestido de uniforme. Ese uniforme también es una especie de envoltorio para una persona dentro de un régimen que el protagonista lo ve como opresivo. Y obviamente me surgió la idea de linkearlo con The Wall. Esto nos comentaba José Arenas al respecto.
Al respecto de la figura de The Wall, es exactamente así. La estética de uniforme que se usaba en ese momento y que es la que inspira, digamos, todo el leitmotiv del niño envuelto es la que uno puede descubrir en la película The Wall de Pink Floyd. Yo en ese momento ni conocía The Wall cuando cursé el liceo. Pero cuando la vi después me sentí que ahí estaba marcada la idea de lo que es estar en un aparato ideológico encauzador y educativo, claro, pero también encauzador y domesticador. Hoy siendo docente de secundaria, intento no pertenecer al otro lado del mostrador de una manera tan voraz y tan acrítica como los personajes de los profesores que yo creé en la novela Indio Envuelto. No digo que no se me escapen cuestiones, porque es inevitable, cuando uno es profesor es una entidad de autoridad, pero trato de no darle corriente, digamos, no darle energía a la picadora de carne. Trato de que los estudiantes no se vuelvan material de picadillo. Lo trato, no es que me salga siempre.
Solo para contextualizar, The Wall hace referencia a la película dirigida por Alan Parker basada en esa obra musical, sí, de Pink Floyd, ¿no?
Protagonizada por Bob Geldof.
Exactamente.
Me quedé pensando en ese uniforme, ¿no? Bueno, José lo plantea en la década del 2000, 2002 para ser más específico, pero nosotros también padecimos el tema del uniforme en otro contexto histórico y político mucho más grave.
Sí, sí, donde era obligación, y si no volvías para tu casa, ¿no? No solo el uniforme, sino el pelo.
Bueno, no podía rozar el cuello de la camisa.
No podía superar el cuello de la camisa, si no te enviaban de vuelta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Volvías.
Las veces que he ido,
de la manera,
que he ido a parar a dirección en aquella época, casi continuamente. De El Niño Envuelto pasamos a la segunda novela, si me permiten, El Tango en el Tercer Reich, que es una novela que tiene un juego como de espejos entre realidad y ficción. Antonio Di Tommaso llega con su orquesta a Alemania en 1935. Ahí se despliega una novela polifónica con varias voces, donde aparecen personajes reales y personajes inventados. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el bandoneón se creó en Alemania, además, ¿eh? O sea que por ahí se puede ver un link con esta historia. De todas formas, José Arenas nos cuenta cómo nació, cómo fue la génesis de El Tango en el Tercer Reich.
La idea del tango en el Tercer Reich surge básicamente a partir de la lectura de Bolaño, que después me doy cuenta que en realidad surge también de la lectura de la Historia Universal de la Infamia de Borges. Borges, en la Historia Universal de la Infamia, plantea una serie de biografías apócrifas, deformadas, de ciertos personajes, que después retoma Bolaño en la literatura nazi en América. Pensando en esa idea, Bolaño lo que hace es agarrar esas biografías y específicamente encauzarlas dentro de un panorama literario americano. Y yo, mi idea es hacerlo a partir del tango. Entonces, con esa idea, con ese molde, es que empiezo a fraguar, a hacer de manera apócrifa y la biografía, una especie de documental escrito de la orquesta de Antonio Di Tommaso, un músico uruguayo que es convocada para trabajar musicalmente para el Tercer Reich. Ahí lo que hay es esta cuestión de la biografía apócrifa, del documental apócrifo, de los documentos apócrifos, de los tangos apócrifos, y al mismo tiempo hay un concepto de María Moreno que me interesa mucho, que es lo de la literatura traficada, y muchas de las cosas que yo escribo en El Tango del Tercer Reich, que son informaciones, que está basada en información real, y que ahí pasan por un prisma y se deforman un poco, y crear esta especie de documental polifónico, donde hay documentos, donde hay fragmentos de entrevistas, donde hay un narrador, y donde al mismo tiempo, para aliviar toda esta información, porque Antonio Di Tommaso, que es el músico director de esta orquesta y muchos de los músicos, no solo participan en la Alemania del Tercer Reich, sino que después tienen un link con la dictadura cívico-uruguaya del 73. Entonces, y todo eso está trabajado. Entonces, para aliviar todo eso, está la historia de amor entre los personajes, que son dos jóvenes nerds, que van, que son los que van descubriendo toda esta historia. Ahora bien, en un momento todo ese documental que está formado, está escrito con un tono de cierta seriedad, digamos, entre comillas, entre muchas comillas, empieza a deformarse y aparecen estos personajes que vos me mencionabas, que son estos enanitos que pretende crear la Alemania nazi, con los bandoneoncitos pequeños para la idea del hombre nuevo. Entonces ahí es como también como la posibilidad de ridiculizar la idea del hombre nuevo, la idea del superhombre. Entonces la idea es un poco parodiar el horror del Tercer Reich, y después la complicidad de muchos de los músicos tangueros con la dictadura del 73, que eso es real.
Me gusta la preocupación del escritor para intentar alivianarle al lector, introducirle algún elemento para que no se le haga tan pesado, y no pesado en el sentido de aburrido, pesado en el sentido de fuerte, ¿no? E interpelante.
Sí. Vamos a escuchar, a compartir el último tramo de esta entrevista con José Arenas a propósito del Niño Envuelto y otras novelas uruguayas. La tercera novela que cierra el volumen se llama Uruguayans Blues, tres biografías breves, y aquí yo
Uruguayans.
Y aquí yo quería plantearme en el concepto de la identidad uruguaya o la uruguayés, como le decimos coloquialmente. ¿Qué significa, o si tiene algún significado, y cómo pesa en nuestro ADN? Lo escuchamos a José Arenas.
Me interesa eso que me decís de esta uruguayés, o lo que yo denomino la maldición uruguaya. Atraviesa todo el libro, que es lo que une las tres novelas. No es que el libro esté formado por tres novelas que random, que se me ocurrieron poner juntas, sino que hay una maldición uruguaya que las une. Por eso el término Uruguayans, que de alguna manera denomina, y la idea del Uruguayans Blues como la música triste, y también esa cuestión de que decía Zita Rosa, que la milonga es el blues oriental, ¿no? La tristeza de esa música oscura. Digamos que el Uruguayans Blues es la música del Uruguay, la música de la maldición uruguaya. Y creo que ese estado ha permeado, sí, y definitivamente ha asignado la narrativa de los escritores nacionales. Creo que el gran paradigma de eso es Sonetti, que construye, hace de eso, digamos, la base de su literatura, ¿no? De esta idea de la uruguayés. De la uruguayés como maldición, de la uruguayés como condición lamentable. Lamentable no en el sentido de patética, sino lamentable en el sentido de algo que se carga. De algo que se carga y de algo, además, de lo que uno no se puede desprender. Uno no puede no ser lo que ya es. Entonces, se carga con triste resignación o con triste simpatía, si se quiere. Y al mismo tiempo me interesa mucho la palabra uruguayo en oposición a la palabra oriental. Durante mucho tiempo se habló de los orientales, que es un término que deviene de la épica escolar, ¿no? Sean los orientales tan ilustrados como valientes. En una época en la que eso se, a partir de cierta década, probablemente a partir de la dictadura, se deformó, y aquellos orientales ilustrados y valientes se volvieron trágicamente uruguayos y cobardes, y lúmpenes, en algún punto. Entonces, creo que eso ha asignado la narrativa de los escritores nacionales. Creo que la uruguayés está marcada en todos los autores uruguayos, desde cierto pintoresquismo hasta una inevitabilidad de caer en el lugar común más uruguayo, desde ubicar una novela en un balneario hasta mencionar el carnaval o lo que fuera. Siempre está una niebla oscura del uruguayo mezclándose en todo. y eso es inevitable. Hay que ver cuáles son los atributos de un legítimo uruguayo, pero creo que se puede construir a partir de toda la literatura uruguaya algunos caracteres y que no son tristes y cordiales, porque la tristeza tiene cierta dignidad. A lo mejor son la amargura, que tiene la indignidad del resentimiento, y por cierto que no es la cordialidad una característica uruguaya.
Fuerte, ¿eh?
Bueno, fuerte,
sí,
para quedar pensando.
Por supuesto, el balneario, esa ubicación geográfica que citaba, en invierno, ¿no?
Sí, bueno, claro, recurrente.
Se escribe sobre el balneario en baja temporada, cuando las casas se cierran, cuando todo el jolgorio...
Cuando hay pocos habitantes.
Del balneario se pierde, ¿no?
Cuando aparece el spleen, como diría Baudelaire.
Exacto. Bueno, interesantísimo, José Arenas. Este libro, bueno, por supuesto en Lotremont, si es de estuario, allí lo puedes encontrar, pero decime de todo eso que citaste de José, de la obra de José, dame dos recomendados más para vos, para Nelson Díaz, lector.
Yo les recomiendo Papeles Suizos, habíamos hablado al comienzo, lo habíamos nombrado al pasar, porque me parece que es una novela que, lo que decíamos en la columna, interpela y además plantea un debate dentro de lo hipócrita que puede ser una sociedad, en este caso la sociedad de Nueva Helvecia, donde, si bien es de Montevideo, José estudió allí. De hecho, muchos recordarán, por cierto, que en alguna librería de Nueva Helvecia le prohibieron la venta del libro, ¿no?
Sí, sí,
no estamos hablando... No estamos hablando de hace 50 años atrás lo que le pasó al Bocha Benavides, ¿no?
Hace 5.
Sí, claro, claro. Ese es uno de los libros que recomiendo. Y fuera de la ficción me quedo con el de Gustavo Bonocchetti, porque es un gran acercamiento a un gran músico uruguayo que vale la pena visitar y escuchar su voz impresionante.
¿Ese es de la colección de discos?
No, dentro de la colección.
¿Es sobre Gustavo Bonocchetti?
Bonocchetti, es una aproximación en general, exactamente.
Sobre su carrera y su trayectoria.
Así que esos son mis recomendados, y obviamente también El Niño Envuelto y otras novelas uruguayas que ya están en todas las librerías.
Bueno, gracias, Nelson. El Hombre de Negro la semana que viene no está, va a recorrer librerías, va a traer novedades.
Voy a estar por otros lugares.
Va a traer libros de regalo para
alfajores.
Dije que voy a traer alfajores y esta vez voy a cumplir. Como buen presidente de la Asociación de Propietarios.
Mañana tiene que venir Nelson Díaz, no El Hombre de Negro.
Mañana viene Nelson Díaz.
¿Quién es el que va a cumplir? ¿Nelson o El Hombre de Negro?
El Hombre de Negro nunca cumple nada. Es un ser miserable. Nelson Díaz es el que va a cumplir.
Bien. Con triste resignación y triste simpatía. Con esa uruguayez que tenía Onetti, como dijo José Arenas. Bueno, nos vamos a la última pausa de la primera escucha. Este programa, no se olviden, sigue hasta las 12.